Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa de análisis político lista para arrancar. Hoy hablamos de los contrapesos entre los poderes.
Era el jueves 21 de febrero, mientras en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador amagaba con exhibir a los senadores que no votaron a favor de la creación de la Guardia Nacional, tal y como lo propuso su gobierno. En el Senado, los coordinadores de las fracciones parlamentarias acordaban impulsar una Guardia Nacional con mando civil. La aplanadora de Morena y sus aliados, PRI, Partido Verde, Encuentro Social, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, había sido desactivada. En su lugar, el grupo opositor conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano habían logrado acuerdos para sacar adelante una Guardia Nacional que garantiza que los militares regresarán a sus cuarteles. Se daba así el primer contrapeso real entre poderes del Estado, contrapeso que no se notó el jueves 17 de enero del presente año, cuando Morena, en la Cámara de Diputados Federal, logró sacar adelante la propuesta de la administración López Obradorista de crear una Guardia Nacional con mando militar. Ese día, después de 9 horas de discusión, 348 diputados habían votado a su favor, 108 en contra y 10 se abstuvieron de emitir su voto. La iniciativa entonces fue turnada al Senado. Se reactivaron entonces los debates entre las voces que estaban a favor y en contra de la iniciativa de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Fueron entonces necesarios los acuerdos en el Senado para evitar las confrontaciones que se veían en el horizonte. Ante las propuestas y decisiones que ha tomado el gobierno federal, con la complacencia de Morena y ante la molestia de algunos sectores de la población, trascendió que un grupo de empresarios, artistas, políticos e intelectuales buscan la conformación de un proyecto que se convierta en un verdadero contrapeso. Al menos así lo planteó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien argumentó que en cualquier democracia el poder debe tener límites. A menos de 100 días del arranque de la administración federal, han comenzado a surgir las voces que resaltan la necesidad de generar contrapesos ante decisiones que se han tomado y que no terminan de ser aceptadas por toda la sociedad. De ahí la importancia que pudieran tener iniciativas como la que se busca conformar desde la sociedad civil o bien las alianzas que se puedan dar en el poder legislativo. ¿Será que la oposición en el Congreso ha entendido que debe trabajar unida y de la mano de las organizaciones sociales para evitar los llamados mayoritoreos y el alistamiento de la maquinaria de Morena y sus aliados? ¿La oposición será capaz de ir marcando agenda en los temas importantes y de coyuntura para el país? ¿O será que la creación de la Guardia Nacional con mando civil no quita el sueño a su partido que, junto con sus aliados, tiene los votos suficientes para mayoritear las iniciativas que al gobierno federal interesa? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos de los contrapesos que se pueden generar entre el poder legislativo y el ejecutivo, así como el papel que juega la sociedad civil.
Bueno, así las cosas. ¿Qué papel, qué contrapeso deberían ejercer justamente los otros poderes, el legislativo y evidentemente el poder judicial? Al Poder Ejecutivo, pero además también las organizaciones de la sociedad civil? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuáles son los parámetros? De eso vamos a platicar esta mañana aquí en RR Noticias. Saluda a los amigos en Facebook Live, que ya nos acompañan también en esta transmisión que coordina Denise Espino, a quien saludo también en esta mañana. Bueno, ya saben ustedes la mecánica. Es un minuto para cada uno de los señores que están en la mesa el día de hoy. Los presento en el orden en el que fueron sorteados previamente. Carlos Vega, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, gracias otra vez a RR por un día más de expresarnos y estar aquí en la mesa. Saludos a mis compañeros.
Encantado de recibirte. Saludo también a Martín Arango. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ángel. Pues emocionado nuevamente de estar en esta polémica mesa.
Muy bien. Fabián Camacho, ¿cómo te va? Buen día.
Con el gusto de estar aquí, Ángel, como siempre.
Encantado de recibirte. Aquí está también Norman Pearl. ¿Cómo te va, Norman?
Buenos días. Gracias, Ángel. Gracias a los compañeros de la mesa.
Perfecto. Bueno, pues arrancamos. Primera ronda, un comentario general a propósito de la necesidad de que se generen estos contrapesos entre los poderes, pero también desde la sociedad civil. Arranco contigo, Carlos.
Pues muy sorprendido porque al final fue un tema de unanimidad. De repente dicen que tanta belleza es, no sé si represente la democracia,
okay.
o quién está en contra de lo que sucedió con la Guardia Nacional. Yo creo que es una buena oportunidad para debatir y creo que ganó la sociedad civil, porque al final pues estamos hablando de que este mando va a tener un peso importante con la civilidad, con la ciudadanía. Un triunfo importante para Monreal. Logró coordinar a todas las fuerzas políticas y darle un peso específico a esto que es tan importante, que es la seguridad para todos los mexicanos.
Definitivamente. Ahora son las 7:43, el turno para Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, pues yo creo que como partidos políticos de oposición, y lo asumo porque soy panista abiertamente, a mucha honra, como partidos políticos de oposición, me parece que tenemos la obligación de respaldar al presidente de México en todo aquello que consideremos que beneficia a los mexicanos. Pero también tenemos la obligación de hacerle ver al presidente cuando se está equivocando en algo. En esta ocasión, Guardia Nacional, el PAN siempre ha defendido sus causas, el PAN siempre ha demostrado esta congruencia histórica respecto a las banderas que respalda, y lo hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando consideramos y propusimos desde el sexenio de Felipe Calderón una reforma energética, y aunque era un sexenio del PRI, la respaldamos. Bueno, hoy con la creación de la Guardia Nacional respaldamos nuestra posición histórica y nos contrapusimos a lo que consideramos que el presidente se estaba equivocando, que era darle el mando militar a esta fuerza.
Bien, son ahora 7:44. Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. Veo que hoy como nunca el tema de los contrapesos institucionales están más en la mesa que en otros momentos, que en otros tiempos, cuando siempre nuestro país, digamos, ha procurado la división de poderes, los contrapesos institucionales, cuando menos así en su modelo institucional. Y no nos es ajeno, sobre todo, porque pienso que hoy en día el espectro político se muestra más monocromático que en otras ocasiones. El liderazgo del presidente así lo proyecta. Hoy en día la propia imagen de la presidencia pues es la misma todos los días que vemos en los diarios, ¿no? El fondo color guinda, el presidente quizás en otra posición, pero no tenemos voceros diversos, no tenemos temas diversos más que los que se van poniendo en la agenda por el propio presidente. Y esto prende las luces y naturalmente creo yo que los actores que estamos en la agenda pública señalamos por esa evidencia que los contrapesos son más que necesarios y hace evidente, por tanto, que hay un liderazgo monolítico y monocromático. Y es ahí donde pienso que a la sociedad civil y a los partidos de oposición quizás se les está generando una serie de expectativas y de exigencias más allá de las que en otro tiempo la oposición y la sociedad civil tenía. Habrá que ver si estos actores cumplen con estas expectativas que se está teniendo de ellos.
Totalmente de acuerdo. 7:46, Norman Pearl.
Bueno, se habla mucho de los contrapesos. Hay contrapesos que pueden parecer oficiales, como podría ser el espectro político, ¿no? Los partidos políticos. Sin embargo, damos cuenta que los partidos políticos de oposición no están en capacidad de ser un contrapeso válido en virtud de muchas circunstancias. Por ejemplo, el PAN, pues es un partido que tiene muchas fracturas, que no han podido conciliar entre ellos intereses de una forma integral. El PRI, pues bueno, el PRI ha tenido un proceso a la baja, con un desprestigio, pues seguramente impactado por el uso del poder y el mal uso del poder. El PRD vemos que se resquebraja, que ya es un cascarón. Acaban de salir 9, 10 diputados, acaban de convertirse en diputados independientes. Tal suerte que para ser oposición política hay que tener primero una fortaleza. ¿Qué es lo que hace la oposición en México para representar un contrapeso en las cámaras? Bueno, simplemente se unen, ¿no? Se unen en función de sus intereses. Yo creo que el contrapeso hacia dentro de las cámaras es prácticamente imposible, ¿no? La mayoría absoluta de Morena y sobre todo el proceso, las iniciativas que se están trabajando en beneficio de la sociedad, anticorrupción, han sido determinantes, ¿no?
Muy bien. Son ahora las 7:48. Plantearles, evidentemente se generaron consensos para la construcción de este tema de la iniciativa de la Guardia Nacional en el Senado. Pasa ahora al Congreso. Ya decía Pablo Gómez, se los presenté hace unos minutos aquí. Decía Pablo Gómez que la verdad es que no ve que vaya a haber tampoco ninguna cuestión que haga que se evite, pues, prácticamente una votación unánime el día de mañana ahí en la Cámara de Diputados. Sin embargo, vendrán otros temas en donde los partidos de oposición, aunque numéricamente sean menores a la mayoría simple de Morena, sí pueden construir, digamos, un importante contrapeso en las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y así tratar de restarle, digamos, esta hegemonía mediática que ya mencionaba bien Fabián, en donde la imagen o la foto del presidente es exactamente la misma, nomás cambia el color de la corbata. ¿Por dónde tendrían que irse los legisladores de oposición, tanto en Senado como en Congreso, para ir construyendo estos contrapesos, estas maneras de generar opiniones de contrapunto? Carlos Vega, te lo pregunto.
Mire, en primer lugar, en la Cámara Alta, en el Senado, Morena no tiene la mayoría absoluta. Entonces sí tiene que negociar, tiene que conciliar con otras fuerzas políticas. Y no hay que demeritar a los partidos ni a la oposición, porque al final tanto el PAN como el PRI como el PRD le han entregado cosas muy importantes a México. Yo creo que ese triunfalismo de decir hoy están divididos, hoy están casi a punto de desaparecer, es el síndrome de que estamos yendo en una directriz de hegemonía y de dictadura política. Y yo creo que la oposición tiene que ser muy firme en sus temas, pero hay que proponer. En lugar de destruir, hay que construir. Entonces, hay que darle a los mexicanos lo que hoy necesitan a través de los poderes, a través del poder legislativo. Y efectivamente, pues sí, es cierto, en la Cámara Federal, en la Cámara Baja, va a haber un tema de mayoría, nos van a mayoritear, pero lo más importante ya se dio en el Senado, y creo que esta ley, en esta ley ganamos los mexicanos.
Perfecto, son las 7:50, Martín Arango.
Hay que decirlo con mucha claridad, un sistema sin contrapesos está condenado a convertirse a la larga en un régimen dictatorial. Por eso preocupa que el presidente de México, en su discurso, se muestre tan intolerante a la oposición. El día de ayer, en su homilía matutina, nuevamente habló de los de ultraderecha, habló de los conservadores, y con una serie de adjetivos denostativos en contra de quien no piensa como él. Y él dice, está garantizado el derecho a pensar diferente. Pues, si estuviera garantizado, entonces él, como autoridad que hoy es, tendría que ser el primero en respetar y hacer valer la libertad de expresión. Dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero. El presidente López Obrador, durante toda su vida prácticamente, se dedicó a hacer oposición, una oposición en donde él pudo salir a las calles, bloquear pozos petroleros desde su juventud, y sin embargo siempre lo pudo hacer, nunca fue reprimido. No entiendo por qué esa incongruencia de hoy querer reprimir todo lo que no piensa como él.
Ahora son las 7:52, Fabián Camacho.
De alguna u otra forma, en lo personal alcanzo a distinguir que la narrativa que desde la presidencia de la República se emite, las acciones que el propio presidente ha venido desarrollando a propósito de diversos programas gubernamentales, dan la señal de que todo está concatenado de cara a las elecciones del 2021. Pareciera que todas las acciones tienen un fin muy particular y que tiene que ver con el resultado electoral de la próxima elección. Y no es de extrañarnos, a final de cuentas, es un cálculo dentro del espectro político. Lo que quiero decir con esto es, más allá de el arreglo a fines con el cual se concatenen estas acciones, tiene que ver con que hoy en día los resultados de los actores públicos, más que nunca, están visualizados a propósito de los votos que pueden ya ir sumando. ¿Cómo es que entonces la oposición y los actores que pudieran generar contrapesos generan una agenda pública, resultados políticos y acciones en lo concreto que más allá de generar primeras planas, que más allá de poner el tema en la mesa, puedan ir realmente socavando los 30 millones de votos que en un momento puede estar teniendo el partido Morena o el presidente de la República? Es una alta, como lo decía en mi primera intervención, es una alta expectativa estar entonces evaluando con respecto a ello a los actores de oposición y a los posibles contrapesos, porque no solo se queda en la declaración, en salir a contrarrestar, sino cómo ya vas generando resultados.
7:53, Norman Pearl.
Bueno, la presencia mediática de el presidente de la República es insuperable y tiene razones para que así sea. Para empezar, cuando hablamos de 30 millones, bueno, esa fue la parte electora, ¿no? 30 millones elegimos, buscando un cambio, al presidente López Obrador. Sin embargo, en mediciones de encuestadoras que trabajan para diarios, como el caso del Financiero, le ubican con un 88.7% de respaldo. Esto representa alrededor de 76 millones de personas de un entorno de un universo de 85 millones de posibles votantes. Estamos hablando de una cosa bárbara. Yo hace unos días veía un comparativo de presidentes en el mundo, y bueno, por ejemplo, hay quienes dicen que el presidente López Obrador está viviendo su luna de miel. Sin embargo, Bolsonaro fue elegido después. Bolsonaro tiene un 20% de respaldo. Es decir, nadie tiene el respaldo que tiene el presidente López Obrador. Pero no es producto de la casualidad. El pueblo reconoce su sagacidad, su inteligencia, su experiencia, su esfuerzo y su dedicación, ¿no? Trabaja 16 horas diarias, a diferencia de los presidentes pasados que vivían en un confort distinto, ¿no? Ahora, su conferencia mañanera es directa y con todos los medios de comunicación. Tal suerte que él se expone todos los días al escrutinio público y da respuestas puntuales.
Bueno, son ahora las 7:55. Déjenme jugar ahora este papel de abogado del diablo, a propósito de lo que ha dicho Norman. Es verdad, el presidente trae unos números que, además, en cada encuesta que se publica y de diferentes fuentes, va creciendo en los números. Cuando recién fue electo, a los pocos meses traía una aprobación del 55-58, luego se fue a 60-65-70, y la última, la reciente, nos da un 88%. Entonces, esto quiere decir que muchas de las medidas que ha implementado, el tema, pues, a lo mejor del combate a la corrupción, el apoyo a diversos sectores vulnerables, está bien visto por diversos sectores de la sociedad. Si no, no se explicaría ese crecimiento en las encuestas. Pero luego también veámoslo desde la otra perspectiva. Pues poner en una mesa un platillo de un solo sabor, pues la verdad es que luego se vuelve monocromático. Por eso es que sería importante que tuviéramos otras voces, otros personajes. ¿Quién se va a aventar el torito de plantarle cara al presidente de la República, Carlos Vega?
Pues yo he visto que hay algunos gobernadores que han tratado de tener una agenda personal importante. He visto, por ejemplo, a Corral hacerle frente a López Obrador. He visto Alfaro hacerle el frente a López Obrador, al gobernador de Campeche hacerle el frente a López Obrador. Pero la única forma de ganarle la agenda mediática al presidente, pues, es con temas que impacten a la sociedad. Y es muy lógico que el presidente hoy viva en su luna de miel. Yo me acuerdo perfectamente una encuesta que hizo Ferriz de Con, recién tenía 3 meses Enrique Peña Nieto, y también tenía el 90% de aceptación y la gente creía en él. Por supuesto que creemos en nuestro presidente, es nuestro presidente, y queremos que lleve a buen rumbo a este país. Hay temas en los que seguramente vamos a decirle siempre que no pensamos igual que él, y habrá otros en los que lo vamos a apoyar, como lo de ayer. Pues estamos totalmente convencidos que la guardia en manos de un civil va a llegar a buen puerto.
Muy bien. Ahora son las 7:58. Martín Arango.
Le doy toda la razón en el último comentario que Fabián hizo. Es evidente que los programas sociales que hoy publicita el gobierno federal van encaminados a las próximas elecciones, y el objetivo lo tienen muy claro: conseguir de nueva cuenta la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Todo lo que no sea eso será una derrota electoral para Morena. Y por otro lado, hay que poner también en contexto nuestros radioescuchas. Norman es representante de Morena ante el Instituto Electoral, quien nos acompaña esta mañana. Y yo te diría, Norman, con la poca experiencia que tengo en temas políticos, yo te diría, no se confíen ustedes como militantes de Morena de la popularidad del presidente. Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Hace no muchos años, aquí en Querétaro, gobernó un personaje sumamente popular llamado Pepe Calzada. Pepe Calzada tenía márgenes de popularidad iguales a los que hoy tiene López Obrador, pero aquí en el estado de Querétaro. Desgraciadamente se centralizó tanto el poder en su persona que su partido se pulverizó. Y pareciera que hoy a Morena le pasa exactamente lo mismo. Hay una gran figura central en el presidente López Obrador, pero el partido se ve que no da una.
Bien, son ahora las 7:59. Fabián Camacho.
Sí, yo creo que aquí hay que ser muy cuidadosos, y más allá de confiar, más allá de reconocer que hay cambios que hacen falta. Yo sí soy muy puntual en ello. Desde una perspectiva de sociedad civil, es bien importante que como ciudadanos señalemos aquellas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Hay que decirlo, la oposición no se regala, el derecho a participar no es algo que se conceda, sino algo que se ejerce. La agenda pública no es algo que te tengan que dar por sí mismo, es algo que se granjea. Y en ese tenor, los opositores, hablando del sistema político, pero también los contrapesos orgánicos que tienen que venir de la ciudadanía y de la sociedad civil, tienen que ejercer el derecho de hacerse presentes. En la medida en que como ciudadanía nos quitemos del espectro político, endosemos un cheque en blanco, en este caso al presidente, más allá de filias y fobias, nos estamos poniendo un balazo en el pie. Entonces, ¿de dónde veo yo que puede venir esto? Naturalmente de la sociedad civil. Y es en la sociedad civil donde varios actores que en su momento estuvieron del lado del hoy presidente de la República están reconociendo que a la sociedad civil se le están cerrando puertas, se le está bloqueando, se le está negando presencia misma. Y yo confío en que será ese mismo espacio el que tendrá que ir reivindicando los contrapesos sociales que tanto se requieren ahora.
8:00, Norman Pearl.
Yo quisiera recordar, a propósito del que comenta Carlos y Martín tan enfáticamente, el licenciado López Obrador, nuestro actual presidente de la República, en su quinto año de gobierno en la Ciudad de México como jefe de gobierno, tenía una popularidad del 86%. Es decir, no es flor de un día. El licenciado López Obrador es reconocido por su trabajo intenso e inmenso. Un contrapeso no oficial, conocido ahora como los ternuritas, aglutinan un reducido grupo de empresarios y políticos en el desamparo. Por ejemplo, José Luis Barraza, expresidente de Coparmex. Jorge Castañeda, exguerrillero, excanciller, excoordinador de campañas.
Y exaprendiz de todo y oficial de nada.
Efectivamente. Salomón Chernovizki, exsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Agustín Basabe, expresidente del PRD. Fernando Belauzarán, exporro en la UNAM y exdiputado plurinominal. Rubén Aguilar, el tristemente célebre vocero de Fox. Y otros como la senadora Xóchitl Gálvez y un juvenil diputado del Movimiento Ciudadano, cooptado de una manera grotesca e hijo de Colosio, ¿no? El gobernador de Chihuahua matiza al decir que este grupo no es anti-AMLO y que solo quiere ofrecer puntos de vista críticos, aprovechando que el presidente ofreció libertad para expresar ideas políticas. Aunque él participe en sus ratos libres que le permiten la gobernatura. Bueno, hay que decir algo también importante. Los exgobernadores que citó Carlos se deslindaron de este grupo de ternuritas.
Eso también es cierto. Bueno, pues son las 8:00 a.m. Vamos a la ronda final. Hablábamos el tema, la importancia. Creo que queda establecido en esta mesa que es importante que existan contrapesos. ¿Desde dónde se van a generar? ¿Cuáles serán los mecanismos que tendrán que ir creando para ir presentando argumentos que sirvan justamente de contrapunto y que además de manera sana, creo yo, terminen por brindarle, digamos, un punto de réplica a la figura presidencial? Es lo que se queda ahí en la mesa. ¿Cómo hacerlo y cuándo hacerlo? Reflexión final de cada uno de ustedes. Carlos Vega.
Pues hay que decirle a nuestros diputados federales, hay que decirle a nuestros senadores, hay que decirle a nuestros diputados locales que propongan temas, que es donde vamos a poner a prueba al gobierno federal y a los diputados del partido que hoy gobierna, para ver si van a aceptar estos temas que le van a beneficiar a la sociedad. Hay que proponer temas en salud. Lo que la gente hoy quiere son beneficios, tener los bolsillos llenos, estar con salud, tener hoy la oportunidad de vivir en un México en paz, la seguridad. Entonces, hay que proponer, no hay que difamar, sí debatir, sí decir lo que uno piensa, pero hay que hacer algo. Hay que ver por la ecología. Entonces, en esos temas mediáticos es donde los diputados van a marcar una agenda importante y es una competencia sana. ¿Quién trae los mejores temas para este país? ¿El Poder Legislativo, el Poder Judicial o el Ejecutivo? Y por supuesto que los mexicanos le vamos a desear siempre al presidente lo mejor, pues es hoy el comandante en jefe del rumbo de este país y como mexicanos pues lo vamos a apoyar. Pero la disyuntiva es qué van a hacer los partidos de oposición, qué va a hacer la sociedad civil. Hay que organizarnos y hay que darle los temas importantes a México.
Muy bien. Fabián Camacho. No es cierto, voy contigo. Martín Arango.
Mira, ¿ves, Norman? Es justo lo que decía. Es justo lo que estaba hablando hace unos segundos. ¿Por qué intentar denostar todo lo que piensa diferente? A mí me parece que es bien importante que en este país se tomen en cuenta todas las voces de la sociedad civil y, por supuesto, todas aquellas que tengan alguna representación en el Congreso. Porque solamente con estos consensos, mediante el diálogo, aunque se pueden construir cosas como sucedió en la Guardia Nacional, en donde se alcanzó un acuerdo común, que aunque no le gustó al presidente López Obrador, ya después tuvo que salir a decir que felicitaba a los senadores, pero vamos, él quería un mando militar. La oposición y su partido del presidente tomaron la decisión unánime de dar ese mando civil, porque era lo que la oposición, no la oposición simplemente, la sociedad civil exigía.
Muy bien. Ahora son las 8:05. Va Fabián Camacho, ahora sí.
Tendremos naturalmente indicadores claves que marcarán si la agenda del presidente va avanzando y va teniendo resultados, o si la agenda de la oposición también lo va haciendo. Y a ver, yo digo, si en un año nos volvemos a encontrar en esta mesa y seguimos reconociendo que el presidente sale todos los días a dar ruedas de prensa de 2 horas, sigue saliendo en las primeras planas de los diarios, con el cambio únicamente en la corbata, sigue siendo él el único actor que está posicionando los temas, ese será el claro indicador de que las cosas no han cambiado. Y no han cambiado ni siquiera en cuanto a resultados, porque no hay actor político. Y aun cuando Norman nos señalaba el cómo se mantiene orgánicamente hoy en día el presidente, pero no hay actor político que sopese tanto exposición a los medios. Se necesita un contrapeso natural. Y si ese indicador se mantiene, querrá decir que no está viendo resultados en la sociedad civil, que al pueblo no le está yendo mejor, que la ciudadanía, por irle mejor, no está exigiendo más. Entonces, yo lo que esperaría es que, por este mismo crecimiento orgánico y por la propia finalidad que el presidente ha dicho de que quiere que a todas y a todos nos vaya mejor, en ese sentido, en un año podemos estar diciendo que tenemos más actores en la agenda pública, que tenemos más reivindicaciones y que las ruedas de prensa de 2 horas y el cambio de corbata no sigue siendo el tono monocromático de la agenda pública del día de hoy.
Gracias, Fabián. Cierras la mesa, Norman Pearl.
Bueno, algo importante. Esto no es nuevo. Este estilo de gobernar del presidente López Obrador se da en cuando fue jefe de gobierno. Él todas las mañanas tenía una comunicación directa con la prensa y con la gente. De tal suerte que no estamos hablando de un capricho o de una ocurrencia. Es un estilo de gobernar y me parece que tenemos que ser respetuosos de el interés del presidente por tener una comunicación muy plena, ¿no? Que satisfaga las expectativas y las dudas que puedan tener los mismos actores políticos. Siento que no son dos horas las mañaneras, ha habido alguna que se ha excedido, pero en general estamos hablando de un tiempo prudente que el presidente invierte en beneficio de la población, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, señores. Gracias por sus puntos de vista esta mañana. Se queda ahí justamente pues el comentario también de cada uno de nuestros amigos radioescuchas. Lo iré mencionando en la hora restante de este noticiario. Que tengan un estupendo miércoles. Nos vemos dentro de 8 días aquí en la Mesa de Análisis Político. Gracias a los amigos de Facebook Live que también nos acompañaron. Se queda la conversación colgada allá en nuestras redes sociales. Son ahora las 8:08. Voy a pausa y regreso enseguida contigo. Everybody's gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today.